Descarrilados.
Programa 54, me parece que es. No sé si 53 o 54. Sí, sí, no, esto es la polla récord. Bienvenidos a Radio Contrabanda 91.4 FM en otro programa de Descarrilados.
Y te presento.
Y sí.
Jimmy Jax.
Pedro Pico.
Loreto.
Y aquí un
David.
David.
Se nos multiplican los David, mira.
Sí, sí, no, sí. Abres una de esto y sale un David. Luego a lo mejor viene el otro David.
Que se acercará de aquí un poquito, que cuando
también
se llama David.
También se llama David. Yeah. Y en este programa de hoy vamos a hablar sobre el glam rock. Vamos a meternos en ese jardín para...
Vaya jardín nos hemos puesto.
Sí, sí.
Porque es definir hasta dónde llega uno y, ¿sabes? A veces es complicado definirlo. Y quien entra o no entra.
Exacto. Y aquí, de música de fondo, estoy escuchando a los McNamara de Pedro Almodóvar en plenos años 80. Y no sabemos exactamente si fue antes o después de Pepi, Lucio, una chica y otras chicas del montón.
Eso fue después.
Pues mira, muchas gracias. Mira, ya empieza ahí nuestro colaborador.
Ya empieza dando información. Porque Pepi, esto se corta.
Pepi Lucibón fue el año 81 y esto es del año 83.
Genial.
Recordar.
Genial. Pues muchas gracias por la información. Loreto, ¿todo tuyo?
Todo mío. Venga, vamos
a
describir.
Todo Pedro Pico, no sé.
Sí, mejor damos paso a lo que hicimos.
Sí, quería comenzar a comentar el concierto que asistí ahí en los Bloques Fantasma este sábado, que he tocado Batasa, que es un grupo de punk maldito de la Trini, Incendi Post, que es un grupo de rock de Solsona, y bueno, y de las que pude ver mejor, porque hay los bloques ahí como el escenario bajito, no se puede ver bien, pues me tuve que acercar al principio del todo, y a las que vi bien fue a las...
No me seas lomo. ¿Quién?
A las Pusidonia, que son un grupo de punk femenino de Ibiza, y que definen su estilo como punk fenicio, a saber lo que es. Bueno, ellas dicen que eso de punk fenicio viene por su esencia de escalada. Y bueno, estuvo muy bien, hicieron ahí una versión de los riffs de Enamorado de la Muerte, y luego otra versión, no me acuerdo.
Bueno, ¿y a ti qué te gustan dando las versiones? ¿Esa te moló? Porque si lo dices es porque te gustó, ¿no? La versión que hicieron.
Es que me acordé, es que hay que con las versiones, me flipo que el grupo cuando hace la versión se emociona más que con las canciones propias, ¿sabes? Que
sí, es cierto.
Se lo trabajan más.
Bueno, yo escuché un comentario de... No me acuerdo exactamente quién era el... Sí, quizá... Ah, sí, el Baristo creo que era. ¿No? Que escuchaba canciones de Peña que decían... ¡Ay, joder, me habría gustado inventarme esta canción! Digo, bueno, a lo mejor los que hacen versiones... están en esa historia, ¿no? Que se emocionan porque les habría gustado ellos ser los que se inventaron la canción.
Exacto.
Es difícil, ¿no? Crear canciones que sean muy buenas y estén reconocidas, porque de RIP hay muchísimas. O de la polla, hay temas que son tocados por todo el mundo. Ojo. También hay colaboraciones. De hecho, más adelante os diré una que no sé si la sabéis, del glam. Es dos emblemas muy, muy... Ya que hablaremos del glam. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Empezamos con el glam ya o...?
Bueno, quería poner un grupo de la...
Ah, claro, ellas.
Sí, del grupo de Pusidonia. La canción de la matanza de Safe Faces. Que hicieron un videoclip y lo ganaron por ahí en Baleares. Que hacen ahí un concurso de esto. Y con este videoclip pues ganar un premio.
Mira, si lo queréis ver, que lo busquen. Nosotros sí. Aprovecharemos y lo iremos viendo.
Sí,
porque pues, yo no lo he visto.
Bueno, pues vamos a poner la canción. Que no, pues al menos lo oímos. Y bueno, vamos con ello pues.
Bueno, venga, vamos con ello. Las Pusidonia.
A Ibiza, en el canvi de mil·lenni, van succeir una sèrie d'estranys esdeveniments que es van mantenir en secret fins ara. We'll be right back.
Pues nada, otra vez aquí en la historia. Pues sí, hoy hablamos sobre el glam rock y nada, sin Something, ¿no?
Venga, vamos de empollona. Que me echo la chuleta. Venga, ¿qué tenemos del glam? ¿Qué podemos decir? Pues que llevan trajes brillantes, es divertido, como sus canciones son muy expresivas. Los protagonistas, o sea, los cantantes o el grupo en sí, son extravagantes y ruidosos. En 1972 explotó durante un par de años en las listas británicas, que es donde se creó. No viene de América, este es británico.
Es inglés.
Entonces, como representación podemos poner los T-Rex, Susy 4, que esta es americana, pero italo-americana o americana-italiana, no sé cómo decirlo. Gary Glitter, Slade y Sweet son representantes quizás de una música infantil, para mí, vista con la perspectiva de los años, ¿no? Si la escuchas ahora. Uh-huh. Luego está la vitalidad de David Bowie y Alice Cooper, que tenían un aspecto y una imagen exagerada, que esto les sirvió de trampolín para luego tomar otras direcciones, porque el David Bowie sí que durante un tiempo fue, pero luego pues se transformó. De los T-Rex, pues sí, tenemos una canción que fue muy conocida, que es Hot Love, que marcó la fecha de inicio, aunque ellos no lo hicieran como tal, pero fue en el momento que se salió y lo pudo escuchar la gente, y se configura como si fuera la fecha del glam, que es el 27 de septiembre de 1971, mezclado con psicodelia. Logró colocar en el top 30 12 de sus 13 singles. El día era guapo, supongo que también le valió el qué, porque estamos hablando de los años 70. O sea, eso siempre hay que tener presente en qué momento se habla, ¿no?
En los años 70 todo era...
Bueno, claro, venían de un tipo de música que estaba el soul, el jazz, el country, pero fue avanzando,
fue,
¿no?
Fue evolucionando.
Pero claro, se fue gestando algo de un tío guapo, estrafalario. Y sobre todo que era anticonformista, ¿no? Sus letras eran muy así. Se llamaba Bolan, el cantante este. Creo que este fue el que murió en un accidente.
En un accidente de tráfico.
¿Es que sí?
Año 82.
Sí, murió muy, claro, murió joven, por eso también...
James Bolan, murió con 27 años. Es del club de los 27, no se ha reconocido nunca.
Joder, vaya fichaje hemos hecho aquí, o sea.
No se ha reconocido nunca del club de los 27, pero es del club de los 27 porque murió con 27 años de un accidente de tráfico.
Sí, esto no lo tengo apuntado, pero me acordaba, ¿no? Porque hay cosas que igual no te acuerdas, por ejemplo, la fecha, si no te la apuntas no te vas a acordar. Pero del 71, 72 ya te va sonando sobre esa época. Sí. Y bueno, no sé, en algún momento igual podemos poner alguna canción, aunque no sea esta, porque hay algunas otras que. Que sean más buenas,
las
también es muy conocida.
Las hay buenas, las hay mediocre, las hay
sí, bueno,
malas.
Las hay, lo que las te he dicho, un poco infantiles, por decirlo, le he llamado así, por no llamarlas malas. ¿No?
Finamente.
Y luego, este sí que sé que seguro no vamos a poner nada, el Gary Glitter, que encanta la pasión mezclada con la batería, con los estrendosos y guitarras distorsionadas. Y I am the leader of the glam, eso es lo que él proponía y decía, ¿no? Que era el jefe de los cantantes del glam. Otra curiosa, ya que estamos hablando de así, ¿no? Pues Susy 4.
Hostia, sí.
Y bueno, si tenemos preparada alguna canción de los T-Rex, ¿sí?
Sí.
O como quieras. Bueno, si no hablo de Susy 4, que es lo que decía Américo Italiana, llamó la atención o quizás triunfó porque era un punto diferente en el movimiento que había, o las mujeres como vestidas. Ella iba con ropa de cuero y la imagen era muy de febo. sea, andrógena en los hombres, sí. En mujeres el cebo. Mm. Y consiguió tenas que eran Canay de Can, 48 Crash, Devil Get Drive, y se impuso en todo el mundo. O sea, esta, aunque pensemos que pasó desapercibida, no es cierto, fue a nivel mundial su éxito.
Y bueno, sí, bueno, y ya cogiendo ahí el al vuelo ahí, tengo algo sobre el glam metal.
¡Hombre!
El glam metal, también conocido como hair metal o pop metal, es un subgénero musical del heavy metal que combina aspectos sonoros del heavy metal tradicional, hard rock, punk rock y del pop, con apariencia visual del glam rock, influidos mayormente por las bandas estadounidenses del hard rock de los años 1970. Los primeros artistas del glam aparecieron a finales de la misma década y principios de la siguiente en los clubs nocturnos del Sunset Strip en Los Ángeles, Estados Unidos de América.
Yo te voy a cortar un segundo porque lo veo un poco diferente que tú.
Pues cortame. O
sea. Sí, bueno, no, lo siento, ¿eh? Pero yo creo que llegó. El glam metal vino, como siempre, como los yankees no les gusta nada lo que sea inglés, pues se inventan otra forma de decirlo. En vez de decir que lo que estaba entonces era el hard rock, pues le ponen glam metal. Pero te he dicho que no estaba totalmente de acuerdo, era eso, ¿no?
Sí, bueno.
Es que, claro, ellos, con su poderío y con su forma de ser.
Fue una pequeña evolución e involución de los americanos por la forma de trabajar y hacer que tenían.
En el glam rock están los Kiss, ¿no? Los famosos ahí por los maquillajes que tenían en la cara, ¿no?
Algo de eso también hay. Los Kiss también tienen glam rock. Algo.
Pero el glam metal era sexual totalmente.
Sí.
Están Poison, Cenicienta, Faster Pussycats. Y eran totalmente sexuales.
Eran ideologías sexuales.
Es que los heavies lo son. 100%. Las canciones aparte, o son de demonios, o si no tiene mucho que ver con la parte sexual, por eso ponen ese pedazo de mujeres, ¿no? Para llamar la atención. Es un poco como
los ZZ Top, ¿no? O sea, tienen el rollo
ZZ Top, cuando quieras hablamos de ellos, que yo los he visto.
Pero tienen el rollo muy sexual ahí marcado.
Moto sexual, barbotas.
Eso ya sería más tirando más al rollo más machote, ¿no? Sí. Más que el glam rock, que es
el resto de historia. Hombres poderosos, hombres con.
Sí, pero bueno, podían ser flacos y canijos, por decir una manera, y igualmente hablar de sexualidad.
El glam se oponía también al machito, que es al machito roquero.
Es por eso ZZ no cuadran aquí.
No. Se oponían a esto, sí. Y bueno. Y habéis dicho que glam viene de glamour.
Sí, es un. Sí, es bueno, una.
La broma que hacíamos era de glamour, sí. Del amor.
Es un silogismo, si lo quieres.
Sí.
Es un silogismo de glamour.
Silogismo.
Fue un. Una ya lo he dicho, fue una evolución, involución que hicieron a partir de lo que entendían como glamour.
Claro, pues esos pelos, esos maquillajes, esas ropas.
Ya lo amoldaron a ese tipo de comportamiento e ideología. Simplemente.
Sí, no, bueno, está exacto. Bueno. No sé si hay una palabra apócope o por ahí, algo parecido.
Podríamos aprovechar, mira que se ha callado el Pedrito, podríamos
poner la Pedrita, ¿no?
A ver. No sé cuál tiene preparada, nos sorprenda.
Algo.
Del grupo ese que estás hablando, los
T-Rex. Sí.
Los T-Rex, pero vamos con los T-Rex.
Bueno, será una de las series comerciales.
A mí me gusta mucho Get It On.
Bueno, tiene puesta la que tiene puesta, ¿eh? No vamos a cambiar.
A mí, yo te digo la que me viene a mí llamando la atención.
Sí, no, pero luego la podemos buscar,
sí,
ahí.
Luego la puedo poner.
Vamos con el T-Rex ahora.
O sea, que no pasa nada, unas cervecitas, un poco de música y ya estamos.
Un poco de glamour de este.
Yo puesto la de Children of the Revolution.
Bueno,
Children
pues vale. Children of the Revolution, ¿no?
Es muy buena.
Bueno, pues mira, ahí tienes a los Children. Venga.
Qué bien que canto, ¿eh? ¿Has visto? Children of the revolution, now you
good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution.
Bueno, pues venga, estábamos aquí otra vez, cuidado con la publicidad, y nada, después de escuchar este gran grupo, volvemos al tema, Loreto.
Sí, bueno, te cortaba al principio porque estábamos hablando entre nosotros y ha salido, pues, ¿quién va a salir?
¡Hombre!
El Duque Blanco.
El grande.
El David Bowie.
O Ziggy Stardust, como lo quieras llamar. Un personaje, pero... No sé cómo hacerle, o una estrella.
También porque aparte, él en su físico es que es la hostia ya. Porque
su
tiene
físico
un ojo
ya
de,
era, ya
tiene
era.
Tiene un ojo de cada color.
Ya era, bueno, glam, su físico.
Tenía.
Era
andrógeno, ambiguo.
Sí, sí, tenía, sí, un ojo de cada color,
extravagante.
¿Sabes?
Extravagante.
Pues sabes, además, lo de los ojos, ¿no? Que tenía un ojo de cada color.
Claro, claro, sí, a mí me gustaba mucho.
Además, incluso predicaba con su sexualidad porque era bisexual él mismo.
Claro,
sí, claro, ¿no? Él mismo era.
Era bisexual.
Yo creo, claro, era transformista y muy ambiguo.
Y salía en la película Historia de.
Este tipo de costumbres, este tipo de ensayo frecuente.
Os voy a decir una cosa que a lo mejor quizás tú la sepas, pero habrá personas que no la sepan. ¿Sabéis que va vestido de blanco? O sea, la cara lleva muy blanco y lleva un rayo,
sí,
en la cara. Bueno, el rayo simboliza la dualidad. Viene, sí, por lo que tú estabas, sí, diciendo. Y Bowie se veía inmerso en la dualidad al saber que su hermano tenía una enfermedad mental. Eso a él le marcó muchísimo.
Sí, de hecho hay una canción que se llama Ace to Aces, que en ese videoclip se ve, pues, él, ¿no? Él es el casal como personaje que lo meten en una habitación de esas acolchadas, ahí, ¿eh? Con una camisa de,
sí,
fuerza.
Sí, sí, eso fue una quizás un...
¿Una reivindicación?
Fue su forma de hacer entender que la gente con problemas mentales tenía algo que decir en aquel momento.
Claro, más en aquella época.
Por lo que él mismo estaba viviendo en su propio hogar.
Sí, sí.
Claro, no, fue, claro, una reivindicación clara que la gente con problemas psicológicos también tenía algo que escribir, también tenía algo que decir.
Sí, sí, no, mucho.
También tenía algo que expresar.
Bueno, antes cuando estábamos así diciendo que sí, Queen o Bowie, que sí, más de un... Alguno lo podía... Pues Queen no es glam.
Queen
no
es glam.
Pero su aspecto físico sí es glam. Y de hecho hicieron una canción ellos dos juntos, que si la oís, la conocéis esta canción seguro.
¿Under Pressure?
Que es Under Pressure, sí.
Hombre,
ellos dos juntos, ellos dos juntos fue brutal.
Es una pasada.
Del año 81.
82, sí,
81. 81,
81. Sí, sí.
Se grabó además por casualidad, como apunte, se grabó además por casualidad real de un momento, de un tiempo de estudio en el que no tenían nada que hacer. No tenían nada que hacer y David Bowie le dijo a Freddie Mercury, vamos a probar esto, a ver qué tal nos sale.
Es que tal para cual, porque los dos eran unos experimentaban con todo.
Empezaron simplemente con el chasquido del final de los dedos y empezaron a experimentar a partir de la voz. David Bowie empezó a cantar, Freddie Mercury le siguió y entonces sale todo eso. Llamaron al grupo y dijeron, a ver cómo podemos adaptar esto. Y en tiempos de muertos de estudio se elaboró esa canción.
Bueno, no, se, no, tanta información no sabía.
Se la voló esa canción
porque sí que la
no,
he oído.
No eran tiempos de estudio en el que hubiera ocupación de estudio, simplemente tiempos de estudio muerto en el que dijeron, bueno, vamos a hacer esto.
Y mi pregunta, hablando de voces que tú estabas diciendo, ya que veo que sabes tanto, yo sé del Bowie y del Queen creo que también, pero siempre se discute que si era tenor o era barítono, y yo creo que eran dos cosas.
Podía...
En cuanto a Bowie... Y pues, Mercury, pues...
¿Quién, Bowie o Mercury?
Yo te hablaba de Bowie, que eran las dos cosas.
Bowie
podía, por eso tenía Bowie, esa facilidad de doblar tipos de música y empezar de una manera y seguir de otra.
Bowie tenía la ambivalencia de voz, que podía hacer las dos tesituras perfectamente. Se adaptaba tanto a lo muy alto como a lo muy bajo.
Claro, esto no lo encuentras en la gente. Cantan y se acabó, pero eso, no son ni barítonos ni tenores ni
mismo,
nada.
Por eso mismo salió Under Pressure, porque Freddie Mercury se podía habituar a los dos tipos de tono. Freddie era más de tono alto y David Bowie se podía adaptar a tono alto y tono bajo. Entonces se podía adaptar a todo tipo de canción y a todo tipo de adaptación cuando cantaba.
Bueno, era un artista polifacético porque
sí,
bueno, había salido un poco de pasada de la película aquella de la chica aquella, que es historia de Cristina F, ¿no? Aquella que es una chica que es adicta al caballo y tal.
Sí, sé a lo que te refieres, pero no me acuerdo.
No sé si es H o Cristina F, bueno, una
sí,
algo, de esas.
Salieron muchos, no sé bien cuál es, pero salió mogollón. Era una moda que salió un mogollón de estas.
Y en una que es muy, muy protagonista, es aquella que es de ciencia ficción, que se ve, hay una imagen que se ve ahí subiendo, andando contra la ley de la gravedad, ¿sabes? Esa no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, ha salido un montón de películas, ¿no? Y había otra que también había, en que estaban ahí en un campo de estos de concentración japonés y tal, también.
También,
¿sabes?
También eran esos temas tan raros y tan surrealistas al mismo tiempo, que él sabía sacar perfectamente.
Claro.
Bueno, porque él tenía su visión de todos los temas.
Sí.
Y lo hacía. De Bowie me podía tirar horas hablando de él, porque me parece un personaje interesantísimo. Mm-hmm. Por todo lo que ha hecho, ¿no? En su vida, incluso.
Supo adaptarse a todo lo que hizo. Y supo darle.
Y superarlo y ir un paso más allá.
Y supo darle su tiempo y su forma.
No, porque la gente se apalanca, ¿sabes? Me da dinero y me apalanco, y ya está. Y él
y
no.
Supo hacer su tiempo y su forma y nunca tiró hacia la inercia de un tiempo a otro. La industria discográfica dice que el tiempo que tengo que hacer es este. Este tiempo es el que siento yo. Este es el que voy a hacer. Así trabaja David Bowie.
Y cuando quieras puedes poner si quieres alguno de esos. Mientras tanto, bueno, si la tienes preparada, ya sí. Me callo.
Sí.
La canción la de Starman.
Bien. Ya estamos hablando del principio. I lean back on my radio. Some cat was laying down some "Get It On Rock and Roll," he said. Then the loud sound, it seemed to fade. It came back like a slow voice on a wave of fade. That were no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. There's a song. Children use it, let all the children boogie.
on someone, so I picked on you. Boom, boom. Hey, that's far out, so you hurt him too. Boom, boom. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. I don't tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it. Children choose it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky, he'd like to come and meet us, but he thinks he blew our minds. There's a starman waiting in the sky, he told us not to blow it. She knows it's all but fun, it's only. Let the children choose it, let the children choose it, let all the children boogie.
Ya que viene un poco a lo que estamos hablando, ¿os acordáis de un tema que era, bueno, un tema no, unos personajes que se llamaban Roxy Music?
¡Hostia!
¡Joder!
Es que no había, nadie había pensado en hablar de ellos, pues me parece la cosa más...
Brian Ferry, ¿no? ¿Te gusta?
Con unos tacones, sus trajes de leopardo.
Aquello era...
Ellos
era
no,
rompedor.
¿Sabías
no,
que...?
No, eso eran héroes del glam para mí. Unos podían ser los reyes y otros, bueno, otros
había,
bien dicho.
Había una canción por ahí que decía
glam, pero, ¿tú sabes los héroes baratos?
Buenas, había una canción
los
que...
Los héroes baratos, no sé, los superhéroes. Era como, a ver, ¿cómo vamos a poder ser glams? Pues nos ponemos, nos disfrazamos así.
¿Te acuerdas que había una canción por ahí que se decía, ¿sabías que a Brian Ferry
le
huele? Le huele el aliento.
Pues eso, mira, es que me ha venido también un poco directo.
Sí. Muy buenas, David.
Buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes, David.
David,
¿qué tal?
Hola, David, David.
Hola, David.
¿Qué tal?
Pues aquí hablando del glam. Ya ves,
ahora, el glam.
Sí, nos íbamos a meter en un tema espantoso.
Hablando de glam, de Bob y demás.
Sí, pero íbamos por Marilyn Manson.
Ah, sí, sí, sí.
¿Que alguien quiere romper el hielo?
¡Pa, pa, pa!
Hablar de...
Sí, pues del Marilyn Manson.
Ya, venga, empecemos.
Que es el nombre artístico del compositor estadounidense que es actor, escritor, director de cine, que se llama Brian Hood Warner.
¿Cuántos Brians?
Y que es líder de la banda esta, Marilyn Manson, una banda de metal industrial. Y bueno, ya.
Vale.
Hasta aquí puedo.
¿Añadimos más? ¿Alguien quiere?
¡Tarjetita! Por ahí.
Para mí quizá personaje un poquito raro.
Bueno,
raro un poquito, un poquito tocado por la varita de lo genial, pero un poquito raro.
Yo creo que sabes cuando hemos dicho algunas veces cuando tú creas un personaje y el personaje se te come, pues eso es Marilyn Manson para mí. Sí. Se le comió el propio personaje que hizo. Se creyó tanto su personaje que acabó siendo el personaje y dejó de ser él. No era lo que vendía, la imagen que daba por mucha gente. Nosotros hemos hecho entrevistas y ha pasado. Dices, en el escenario yo estoy actuando y cuando bajo puedo ser la persona más tímida del mundo y por eso no te saludo, ¿no? Por decirlo de manera. Pero es muy, él le pasó al revés.
Yo, por ejemplo, soy una persona súper tímida y la gente cuando le digo que soy súper tímido se descojona de la risa. Porque me ven haciendo el imbécil en el escenario y no lo entienden.
Bueno, digo, yo igual me meto en algún... Pero David también lo conoce y tú ves a Bebe Vino en el escenario y parece... ¡Wow! Y es una persona súper tranquila, vergonzosa, sí, hablando de forma normal en el escenario.
Sí, como el micro. ¿Bebe vino?
Sí, el Miki.
Bueno, que lo tuvimos aquí.
Sí.
A mí no sé, lo veo muy...
Bueno, porque aquí estaba esto, pero fuera de aquí yo lo he visto trabajando, porque he ido a comprar ahí cosas, y es una persona tranquila, normal, yo soy mucho más acelerada. Me lo ves cantando y parece que sea
bueno, él se transforma en el escenario, ¿no?
Yo creo que sí,
es una cualidad.
De alguien que ha venido aquí, que lo conocemos todos,
es una cualidad, ¿no?
O sea, claro, por supuesto,
comerse el escenario está muy bien.
Pasa a ser espectador, incluso cuando está en un concierto él pasa a ser espectador,
claro.
Y esto es complicado, el ego es difícil de saberlo controlar, es
un punto importante, porque el ego en la música ha llevado a la ruina de muchos artistas.
Sí.
De muchísimos artistas. Y se ve llevando a la ruina de muchísimos artistas. Porque definitivamente para mí se están creyendo las promesas que les están haciendo, tanto discográficas, como contratos de trabajo, como gente que les rodea. Son muy importantes la gente que te rodee a la hora de iniciar una carrera musical. Y hay mucha gente que muere que muere así.
Tenemos a Jesús Rodríguez aquí.
Muy buenas, Jesús Rodríguez. Pasi. Pues aquí estamos, aquí hablando del glam rock. Aquí tenemos ahí unas personas que nos acaban de saludar.
Bueno, venga, vamos.
Pues aquí tenemos aquí, escuchando de música de fondo, al grupo aquel del Pedro Almodóvar, el Magnamara y tal. Y bueno, si queréis pasar, o sea... Vale, pues seguir charlando.
Seguir charlando.
Son descarrilados, descantillados, y bueno, y otras etiquetas que nos han puesto y tal. Bueno, nosotros...
Millodas equilibrados.
Sí.
Perdón, era por lo de la letra desequilibrado, porque me pisaste...
No, ya. Bueno, nosotros seguimos charlando por aquí.
Bueno,
aquí, por ejemplo, hemos hablado antes con uno de nosotros, yo y otra persona de aquí, y no sé, para que veáis, ¿no? Lo que cada uno puede percibir de la misma música o diferentes versiones. Para uno, una versión puede ser muy lenta y para otro muy rápida, vamos a poner. O a uno es la voz. Yo he dicho Slayer. Y cada uno interpretará una cosa de Slayer. ¿Vale? Para Slayer, para mí estaría puesto dentro del glam metal. Pero el glam metal ya estaría puesto aquí, porque sería en el momento, pero sería metal punk.
Eso,
¿vale?
Eso es lo que te iba a decir, eso es la evolución del...
Pero está, muchas, si tú lo buscas, te lo ponen en el glam metal. Y
sí.
Y en realidad, es para mí, es heavy punk.
No, hay que
sería lo que llamamos thrash o hardcore, depende, bueno, sería más profundo. Hay que si tiene más metal...
Hay que clasificarlo en un contexto más profundo, porque claro. no es del todo lo que la gente dice.
Bueno, el lunes...
Pero no. Tú los has visto la primera época y van vestidos, bueno, llevan unas pelucas hasta aquí, que pelucas, pelos normales, ¿eh? Pero dicen unos pelos muy largos, unas chollas.
Sí.
Pecho descubierto, cadenaca, ojos todos azules, no sé si eran verdaderos, se lo llevaron lentillas. Pero el traje, vamos a poner, hay unas de las que van, pues, vamos a poner, como un torero, ¿sabes? Traje negro y dorado,
sí,
con cadenotes, sí. Y todo estrecho, y dices, ¡torero!
Eso es lo que en aquella Slayer época marcaba la diferencia.
Exactamente. Pero la música era súper potente, yo creo que era de los más exagerados y más transgresores.
Uh-huh.
Estamos hablando de los años 80, ¿eh?
Ya, no, los años 70, principios de los años 80, mediados de los años
70. Los 80,
sí.
80.
Sí.
Y bueno, me parece transgresor. Y lo hemos escuchado todos los Slayer.
Sí, bueno, sí, una caña. O sea, y el grupo aquel que no sé, bueno, yo no lo conocía. El lunes que estuvimos preparando el programa, me acuerdo que eran, bueno, hardcore punk ahí a saco, era una pasada. Y eran también del glam, ¿no? El que nos enseñaste, ¿no? O sea, que no. Que no se piense la gente que, bueno, porque son glam, pues van a ser...
Ramalama, igual era, ¿no? Es que, creo que serían estos, ¿eh?
Sí, yo creo que son estos.
Ramalama.
Exacto, eran ellos. Esto es lo que yo me refería. Pues
creo
bueno...
Que a veces no todo el mundo conocemos todo, pero evidentemente no somos claro. libros abiertos, no somos una enciclopedia.
No, aparte siempre lo decimos, que no somos unos expertos y nos adentramos a hablar de algo, a pasárnoslo bien un rato hablando de algo que... O sea, no vamos a dar clases a nadie, sino... Exactamente.
¿Ponemos los Marilyn Manson?
Pues sí.
Llega ese, pero es un poco más brutote.
A mí me gusta Marilyn Manson porque, más que raro, yo lo considero fuera del streaming este, ¿no? O sea, no convencional.
No adecuado.
Está fuera de todo convencionalismo y además no cumple ninguna regla.
Eso me gusta de él.
No cumple ninguna regla.
No convencional.
No cumple ninguna regla y dice, aquí estoy.
Pues os dejamos con el señor, señora...
Marilyn Manson.
Señora...
Marilyn Manson.
El señor Marilyn Manson.
La canción de Fight Song.
Señores.
Eva.
Bueno, pues otra vez aquí, después de escuchar a...
¿A quién?
Marilyn Manson.
Marilyn Manson.
¿Es el que mató a una preña? Ay, no. Iba Manson, ¿no? Algo
era Charlie.
Sí.
Era Charlie.
Pero es igual que lo que yo creo que algo tiene que ver, ¿eh?
Es que los componentes del grupo, todos tienen el nombre de un actor famoso y el apellido de un asesino. Por eso él se llama Marilyn, como Manson, Marilyn Monroe,
Manson
y Manson,
sí,
viene
por
Charles Manson.
Manson.
Sí.
Sí, uno de los grandes manipuladores que se compilló.
No hablemos de este tema, por
favor. No hablemos.
Porque cada uno lo verá de una manera.
Claro, exactamente, no hablemos. Bueno, pues seguimos con lo del...
No es música.
Exacto.
Estamos también debatiendo, hoy sería un día de debate mientras ya, no nos oís.
Ya estamos metidos en este jardín y no nos metemos en otro.
No, me salgo, pero de todas maneras vamos a decir, tenemos dos grupos y poco tiempo. Y, a ver, aquí el que pone y pincha discos, de una manera es el que escoge.
Pedro Pico pincha discos ahí.
Mucho disco.
Sigue.
Mucho disco, bueno, mucho pues, disco.
Sigue.
Ahora podemos pasar a hablar del... De Glam Pum.
Exacto.
Pero bueno, que es algo que nos tendría que llegar, pero no nos llega el tiempo.
Sí, bueno, pues ya nos llega para una banda y bueno, que el Glam Pum, pues es glam ahí con tendencias pum, así de.
Bueno, glamour.
Glamour con.
De hecho, hay algunos componentes del punk que son gays, que abiertamente los he visto con que se veía que eran gays y tal, que en la parada de contrabanda que hace años ponía San Jordi, se veían claramente, venían a visitarnos y tal, y muy guay, era un río muy guay.
Bueno, es una expresión cuando tú eres punk y pues quizás la imagen... Y lo que dices también es un poco más esto, ¿no?
Continúe este señor Pedro Pico, ahí en la locución.
Bueno, pues vamos a poner a una banda inglesa, que son los Adam and the Ants, y que tuvo sus orígenes en el movimiento Pum, pero con el tiempo se fue orientando más hacia el New Wave, e incluyendo en su repertorio géneros como el post-punk y el romantic. Y bueno,
alguna vez pues, hablaremos del post-punk y alguien me enseña a mí lo que quiere decir.
Ya hemos hablado de
post-punk.
Ya, pero que sigo sin entender qué quiere decir.
Y New Romantic.
¿Dónde meterlo por en el post?
Under,
tú es under.
Sí, no. Ni la New Wave y New Romantic también habían dicho los. El tío ese, ¿no? El ¿sabías que había Ferry? Bueno, pues si habría Ferry también en Roche Music lo habían metido ahí en los New Romantic también.
Pero hay grupos que a veces se van de un lado a otro, los pobrecillos.
Sí, bueno.
Los intentamos de comodín.
Hay grupos que tienen dos bandas.
O algunos son comodín. Dos bandas, es el comodín de...
O algunos son redes de algo.
Hasta tres bandas.
Porque estuvo. Creo. Porque estuvieron ahí, es un rescate de algo, de alguien.
Estamos rodeando por las bandas. ¿A cuántas bandas la quieres? A cuatro bandas, nene,
Bueno, pues venga. Bueno,
pues vamos con estos, con los Adam the Ants, la canción Dot y At Dot. Venga.
Otro que triunfó por su cara bonita.
Down and hide, there's a warrior.
Bueno, pues otra vez por aquí y nada. También había un grupo que se llamaban los Rat Malasma, que eran ahí más también glam punk, que era de una música más acelerada y que nos gustó bastante cuando la escuchamos. Y la verdad es que, nos gustaría volver a escuchar y la pondremos en algún momento dado cuando encontremos ahí el registro.
Cuando encontremos el hueco.
No, cuando encontremos la música y tal. Pero bueno, ahora seguimos con más cosas de... lo que estábamos hablando del glam rock, ¿no, Loreto?
Yo que acabo de llegar, que me he sentado un segundo. ¿Por dónde va? ¿Encontramos la música o no la encontramos?
Bueno, si no, encontramos... no sé, estoy buscando.
Oye, Susi 4 igual es más fácil. Bueno, la podemos a cantar a Susi.
No, bueno, mira, ya, claro.
Mucho, pero Susi 4 igual es lo mismo y se puede encontrar más fácil.
Bueno, los que queríamos poner era un poco bestia.
Sí.
Sí, era, ya.
Ya eran mal. Ya eran
sí,
mal
a lo mejor lo puedo buscar por el móvil y enchufaron alguna vez.
Hombre, yo podría hacer, ¿eh? O sea, tranquilamente.
Pues, tú, porque tienes aquí 24 aparatos.
A ver, pues mira, podría ponerlo.
O podemos empezar con. Bueno, cuando lo encuentres, lo pones y vamos diciendo.
Bueno, por aquí hemos tenido Sin Sentence del grupo este Rat Malasma. Ya volveremos con ellos en otra ocasión. Y tenemos el momento este del libro. Y cuando pueda, pues ahora he podido.
Y tenemos muchos conciertos.
Sí, es un libro que podéis leer cuando queráis. Que se llama Hasta el Final. El libro Hasta el Final, 20 años de Puno en España. Hasta el Final es el primer libro que cubre la historia del punk en español, desde sus comienzos a finales de la década de los años 70 hasta hoy, y siempre desde una perspectiva gráfica. En este libro se repasa la evolución de un género minoritario que, contra todo pronóstico, alcanzó unas cotas de creatividad difícilmente comparables a las de cualquier otro tipo de género musical español. Pues nada, os movéis el culo y lo buscáis y tal. Y nos vamos al momento cachondo del programa con lo de la agenda.
Sí, pero yo voy a decir que a mí me mola.
¿A ti te mola?
Sí, bueno, uno de los que vas a decir también me gusta y este lo voy a decir porque me mola. Pues, el día 21. ¿Que cae en viernes, el 21?
El 21 cae
sí, el viernes,
en viernes.
Hoy es 19. Sí. Bueno, pues tenemos para el 21 y para el 22. Hay conciertos para todos los días. Este es en el Gato Muerto. Por eso me mola. Ya sabes que tengo sitios más que me gusta más ir y otros que no tanto. Tenemos Perro Suicida, Escupe, Disolvente, Los Chutas, Altinac, Tanax y Turborata.
Pues mira, sin
ir a las 7.
Pues mira, sin ir más lejos, hoy mismo, dice, aturan el genocidi Palestina Lliure del riu fins al mar, contractació d'emergència, fi a les relacions i al comerç d'armes en Israel. Dimecres 19 de març, o sigui, hoy mismo, a les 7 i media, plaça de Sant Jaume a Barcelona, per si queréis ir a reivindicaros y tal delante de los poderes fácticos.
O sea, plaza de Sant Jaume, que son de mi zona, que quieran ir, ya sabéis.
Pues ya lo
sabéis. 7 y media, concierto.
Aquí tenemos en concierto... Turbomierda. Bueno, genial. Hola. 28 de marzo, las 21 horas.
Pero la van tirando como alguno de los punkies que a mí me moran, que cantan y me tiran mierda.
Carrera de Piqué, 97, Paul Bessec, Barcelona, taquilla inversa. Rim Blues Club Chico, Barcelona. Aquí tenemos otra cosa que se llama Brook Hardcore Melodic Discos Piña. Su roca, parece las pipas. Punk rock emotivo. Patata y bleda. Verdura y bullida. Shutter 12 de abril. Ah, bueno, todavía queda tiempo, ¿eh? CSO, la 13. CSO, la 13. Molins de Rey. Ahí me la dicen 84. 20 horas, preu recomendat 5 euros.
Venga, va a quedar el Maki este sábado.
¡Maki!
Uno de ellos tocaron el día que hizo el aniversario el Maki, los 10 años, ¿no?
Sí, ¿era? Estaba ahí, muy guay.
Pues hay dos grupos y uno de ellos eran ellos, Germano War.
No, Hermano War. Pues bueno, son amigos míos.
Sí. Yo estaba leyendo y digo, hostia, lo he hecho de más. Sí, porque además el pavo lo conozco.
El David, uno del David.
Sí, sí. Uno de ellos yo también lo conozco. Pero, es money.
Uh-huh. Oye, lo de Rockfest, ¿esto lo has dicho tú o lo dices tú?
No, bueno, y el otro grupo es que no, y ni con gafas, como no suba, ahora sí que lo he visto. Tus Blues y César Canut. Esto el sábado a la 1 en el Bermud. El Maki. También tenemos que nos toca aquí el que estabas cantando antes, Ilegales.
Sí. Ah, Ilegales.
Sí, la voz de Ilegales.
Ilegales.
40 músicos. Este es el viernes.
El de homenaje a Julian Roth, ¿lo dices tú o lo digo yo?
Dilo tú.
Bueno, pues Roth.
A mí igual se me abre demasiado la boca.
Roth Fest. Roth Fest. 40 Music Fest, homenaje a Julian Roth, batería de.
Un saludo para Armonía.
Caballo de Río, residuos asiduos. Caballo de Río. Residuos asiduos, acción directa. Peter, Archeo, Legión. Un montón de grupos. Copón, bar. Hasta el Copón. Disante 22 de marzo.
Yo no sé si me ha acordado esto, pero es para matarlo.
La Armonía. Fabra y Coa, San Andrés de Palomar, línea 1.
No, lo que tú estás leyendo, lo que yo acabo de ver, ¿eh? Pues equivoquemos. Pero yo estaba enviando un saludo a Armonía porque mola y está muy bien.
¡Puntualidad! ¡Puntualidad!
Esto, no sé quién lo ha colgado, pero. Me lo puedo creer.
Hago un friki, ¿no?
Hostia. Es el cine de barrio, ¿sabes? Ese, pues, Bermuda Bruxas. A ver, no. Como que no lo veo, ¿eh?
No veo nada.
Yo creo que por hoy hay mucho. Es que yo tengo muchísimos y ya. Hasta aquí no llegamos. ¿Por qué no llegamos a todos los conciertos? Sí.
Pues como no llegamos a todos los conciertos, a nosotros.
¿Esto nos importa?
¡Una mierda!
¡Nos importa una mierda!
Que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda.
viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido.